¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 24 de octubre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Esta tarde estaremos, tenemos dos invitados, sí, es un día especial, tenemos dos invitados. Vamos a estar con Augusto Núñez, que es director deportivo de Épica Atacama, una carrera de bicicleta, una carrera de mountain bike que se va a realizar a partir del próximo lunes. Son 6 días, 6 etapas, son prácticamente 500 kilómetros que van a recorrer entre Copiapó y Bahía Inglesa, ciento y tantos corredores. La verdad que es una carrera muy, muy entretenida, muy atractiva además, y que tiene a algunos corredores de élite que van a participar y también muchísimos corredores amateur que van a vivir esta aventura. Así que estaremos hablando de esto aquí en Aire Fresco. Y también nos visita la psiquiatra y subdirectora médica de la Fundación Nepsis, Claudia Esquivel. Vamos a hablar del tema de la medicación para los tratamientos psiquiátricos y sobre todo de el peligro de la automedicación. Así que temas interesantes tenemos aquí en Aire Fresco, como siempre. Y partimos con María del Carmen Rodríguez, quien nos pone al día de lo que se está comentando en el mundo de las redes sociales, particularmente el mundo de los medios en general. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Oye, invitarlos a entrar a Duna.cl para revisar la entrevista del capítulo de hoy de Estación Moneda con el expresidente Sebastián Piñera. Piñera.
Era como Piñel.
O Piñén, qué fea esa palabra.
Oye, y
estuvo con Consuelo Saavedra, Rafael Gumucio y Daniel Labarca.
Ajá.
Y estuvo bien, bien entretenida.
Mira, bien.
Sí, estuvo sabrosa, conversó harto, contó al final de la entrevista del episodio con Bielsa, cuando el oso. Mira,
ya.
Mejor escúchenlo, ¿para qué se los voy a contar?
Sí, no, que no, que sí. Déjanos metidos.
Escúchenlo.
Deja a la gente metida, sí, por supuesto.
Estuvo entretenido ese detallito que se mandó al final. Oye, hoy día, dentro de los temas más comentados a nivel nacional, con sumo orgullo, está la serie de guías de viaje conocidísima, Lonely Planet.
Sí, pues.
Y estamos con mucho orgullo, ¿cierto? Porque Chile ha sido elegido como el mejor país para visitar el año 2018.
Ah, mira.
Así que a nosotros nos sale fácil. Tenemos que recorrer aquí nomás.
Está facilito, pues sí.
Sí, pues está súper fácil. Es la versión número 13 de estas distinciones que hace Lonely Planet. Lleva ya varias oportunidades haciendo esta selección, que se llama Best in Travel de Lonely Planet. Es un proceso que involucra a viajeros más bien experimentados de la guía de viaje. Toma en cuenta cientos de recomendaciones de distintos lugares y considera criterios como actualidad, novedad, factor sorpresa para decidir qué incluir en este anuario de viajes. Hay distintas categorías, está países, ciudades, regiones y también como la mejor relación precio-calidad. Y Chile quedó en la categoría de el mejor país para visitar este año 2018. ¿Cuáles fueron las razones que dio Lonely Planet para explicar esta distinción? Bueno, principalmente la diversidad de sus paisajes. Resalta que se puede visitar desde la cordillera de los Andes al desierto de Atacama y también, obviamente, la Patagonia chilena. Dice además en esta edición Lonely Planet que gracias a los nuevos vuelos que hay o la mejor conectividad que hay para visitar Chile, especialmente vuelos directos desde Londres, por ejemplo, también desde Melbourne, se hace más fácil tomar un avión, dice, levantar un vaso de pisco sour y brindar. Probablemente a los peruanos no les gustó tanto la idea del vaso pisco sour, pero bueno, sí, aquí también se puede tomar pisco sour y se puede tomar buen pisco sour. Además, también destacó a Santiago como una muy buena ciudad. Dice que es una ciudad muy moderna y de fácil acceso también gracias a la conectividad que tiene la capital de nuestro país. De los otros países destacados están también... Ah, ojo, Chile además es el único de Sudamérica, importante.
Ah,
y
mira,
los otros países destacados son Corea del Sur, Portugal, Djibouti en el Cuerno de África, Nueva Zelanda, Malta, Georgia, las Islas Mauricio, China y Sudáfrica. Bien variado.
Sí,
bien variado.
Pero está interesante.
Sí, interesante. Eso sí, nos quedan medios lejos los otros países. Como no hay ninguno por la zona, No, bueno, pero medio lejos para visitar.
Pero hay tanto que conocer acá en Chile,
es
que
verdad.
Da lo mismo.
Oye, vi de hecho, aproveché de ver un video de Cernatur, si no me equivoco.
¿Ya?
Qué bonito.
Qué lindo es Chile, ¿eh?
Es un video de 2 minutos y medio, le dedica como 45 segundos a la zona norte, 45 segundos a la zona centro y 45 segundos a la zona sur. Y dan unas ganas de pescar mochila y ponerse a recorrer. Muy bonito. Vale la pena mirarlo. Bueno, en lonelyplanet.com pueden encontrar toda la información.
¡Lugares que hablan!
No me puedo reír como Pancho Saavedra. ¡Me mataste!
Ya.
No puedo seguir.
No puedes seguir.
Ya. Oye, y el otro tema que no es para nada, nada para la risa, que no sé cómo hacer el cambio en... Ya, no voy a dejar de reír, porque esto es muy grave. Hemos hablado antes de él aquí, de hecho me acuerdo cuando salió el video de Miley Cyrus, Wrecking Ball, ¿te acuerdas que fue tan polémico este que ella salía desnuda sobre una bola de demolición?
Claro.
Que implicó una pelea además con Sinead O'Connor. Fue un video muy, muy polémico. Bueno, ese video era dirigido por el fotógrafo Terry Richardson.
¿Ya?
Que hoy está dentro de los temas más comentados por una decisión que ha tomado el grupo internacional de revista Condé Nast, ¿cierto? Famosísimo por edita revistas como Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair, o sea, es un monstruo de las revistas. Ha tomado una decisión respecto del trabajo de este fotógrafo, de este controvertido fotógrafo, y a través de un correo que envió el vicepresidente ejecutivo de la compañía, que él se llama James Woodhouse, él mandó un correo a todos los directores de las revistas asociadas a este gigante de las comunicaciones, diciendo que quedaba absolutamente prohibida la publicación de cualquier imagen, cualquier trabajo que tuviera la firma de Terry Richardson. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque está siendo nuevamente acusado de abuso sexual y acoso, particularmente a las modelos con las que él trabajaba. No es una denuncia nueva, es una denuncia que de hecho se conoce hace mucho tiempo. De hecho, el año 2014, 6 modelos lo acusaron de abuso sexual. En esa oportunidad, Richardson escribió una carta en el Huffington Post, dijo, que negaba nuevamente, porque como te digo, es una acusación súper recurrente, las acusaciones que se hacían en su contra. En esa oportunidad, él dijo, colaboré con mujeres adultas que conocían perfectamente la naturaleza del trabajo. Una cosa del trabajo y otra cosa en... Es curiosa la declaración. Nunca usé una oferta de trabajo o amenazas para obligar a alguien a hacer algo que no quería. Siempre respeto a quienes trabajan conmigo, reconociendo su libertad de elección y aceptando sus decisiones. Él, en esta oportunidad, en esta acusación, no se ha pronunciado y esto nace, esta decisión por parte de Condé Nast, nace a partir de la publicación que hizo el Sunday Times este fin de semana, donde se cuestionaba por qué Richardson, sabido, como era sabido, el tipo de abusos que cometía en contra de las modelos, nadie, ninguna de las publicaciones había tomado en consideración esa fama para trabajar con él. De hecho, en la revista lo llamaban el Harvey Weinstein de la moda. Y decían, ¿por qué en el caso de Terry Richardson hemos hecho la vista gorda y con Weinstein nos hemos alterado de tal manera, si con este señor sabemos hace mucho más tiempo de las cosas que hacía? De hecho, estuve revisando...
Tiene que ver probablemente con la notoriedad y el poder que tiene Weinstein.
Probablemente. Pero Terry Richardson igual es un fotógrafo famosísimo y que publica sus imágenes en las revistas más importantes del mundo. Entonces, ¿por qué no se le estaba considerando? Bueno, a partir de esa publicación que hizo The Sunday Times, es que el vicepresidente ejecutivo de esta compañía, James Woodhouse, ha tomado la decisión y ha dicho además, dijo que... incluso fotografías que ya hayan sido tomadas, que ya se encuentren como en etapa de postproducción, nada de ese material se puede utilizar. Richardson ha sido conocido desde hace muchos años porque por la estética que usaba en su fotografía, siempre muy violenta, muy sexualizada. Y él mismo participó de muchas fotografías, de hecho, incitando a las modelos a fotografiarse en actos sexuales con él mismo. Y a pesar de eso, pasó colado. Pero por primera vez, alguien está tomando cartas en el asunto y está poniendo fin a esto. De hecho, el año 2014, como te comentaba, cuando se destapó este escándalo, hubo una campaña que se llamaba No More Terry, ¿ya? Así como un hashtag. No More Terry, y que se pusieron a juntar firmas para parar el trabajo de este señor. Sin embargo, no llegó a buen puerto. Y hoy ha estado circulando también un nuevo hashtag que se llama My Job Should Not Include Abuse, que quiere decir mi trabajo no debería incluir abuso, no debería contemplar abuso, y que es una campaña que engloba tanto lo que las revelaciones que han hecho desde el mundo de la actuación como ahora en el mundo de la moda.
Oye, y un nombre más para agregar, que no lo habíamos comentado acá en el programa, James Toback, un guionista y director, no tiene películas demasiado conocidas, tal vez Bugsy es la más conocida, que es una película que él escribió y por la cual recibió una nominación al Oscar, esto en el año 1992, una película en la que actuaba Warren Beatty. También una película con James Caan, más antigua, en el año 74, y varias películas con Robert Downey Jr. Bueno, y a él se le acusó de acoso sexual en varios casos, en una veintena de casos, pero ahora han salido más de 200 mujeres, de acuerdo con lo que dice el New York Times, y que están acusando a este hombre, que ahora tiene 72 años de edad, todo esto después de un artículo en que 38 mujeres habían dicho que este director las había acosado sexualmente, y ahora ya son más de 200, y todos los reportes son más o menos similares a los que estaban descritos en ese primer artículo, y son acusaciones graves.
O sea, con un modo operandi coincidente.
Un modo operandi coincidente. Bastante parecido al caso del propio Harvey Weinstein. Uh-huh. Así que James Toback, el último, o el más reciente, los que se agrega a esta lista.
¿Cuántos años en la impunidad de esta gente?
Toda su vida, porque este es un tipo de conducta en la cual la gente no cambia, sino que las mantiene durante prácticamente toda su vida.
Recuerda como el fenómeno que cuando se destapó la olla de distintos conductores y animadores en el Reino Unido, ¿te acuerdas? Algunos periodistas de la BBC, algunos conductores de programas infantiles. Es como el mismo fenómeno de destape de olla.
¿Irá a llegar esta tendencia a Chile, no?
Sería bueno.
Sería bueno, porque hay casos que
de los
cuales uno sabe, de los cuales conoce, y sería lindo verlos en el mismo grupo de los acusados en el que está hoy día Harvey Weinstein y otros parecidos. Ya pues, Pitu, muchísimas gracias.
Un gusto.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Crowded House con Weather With You.
Everywhere you go.
Escuchamos a Crowded House con Weather With You. Hoy, el próximo lunes comienza acá en nuestro país una carrera en bicicleta que es realmente espectacular. Se llama, y tiene un buen nombre, Épica Atacama. Y estamos con su director deportivo, Augusto Núñez, para conversar acerca de esta carrera que ya está, bueno, en su etapa final. Ustedes viajan, Augusto, ya mañana, ¿no es cierto?, al norte de nuestro país. Cuéntanos de esta carrera, en qué consiste, cuántas personas van a participar, cuáles son los desafíos a los que se van a enfrentar ellos. Bienvenido en primer lugar.
Hola, buenas tardes, bienvenido, gracias por la invitación, Polo. Bueno, sí, nosotros ya partimos con toda la logística, los camiones ya están listos, partimos mañana a Copiapó a instalar todos los campamentos y todo el proceso logístico que lleva esta carrera, ¿no? Como bien decías, parte el lunes 30, el domingo tenemos las acreditaciones, vienen los corredores internacionales, la prensa y los corredores nacionales. Así que, bueno, calentando ya pedales, no motores, pero sí pedales para esta edición.
¿Qué es lo que, podrías tú describir la experiencia que viven estos corredores al participar en esta carrera Épica Atacama?
Bueno, es una carrera que se denominan de gran formato, maratón. Son 6 días, 6 etapas, con promedio entre 80 y 100 kilómetros diarios, con todo tipo de terreno, entre comillas, hostil, ¿no? Estar en el desierto, con calor, con viento. Pero bueno, es una aventura, al final esto es, queda en la memoria de todos los corredores, es una prueba de vida también. Nosotros decimos que más que una prueba de élite, es una carrera aventura, donde el 10-15% son corredores de élite, pero el resto es gente que le gusta montar en bicicleta, que le gusta encontrarse con estos paisajes que tiene el desierto de Atacama, así que es una gran aventura.
Estamos conversando con Augusto Núñez, director deportivo de la carrera Épica Atacama, que comienza el próximo lunes. Son, tú decías, 6 etapas, entre 80 y 100 kilómetros cada etapa. Van a andar en total unos 500, 600 kilómetros. ¿Cuál es el recorrido que van a tener estos corredores?
Mira, partimos de Copiapó. Hay un enlace que se hace en bus, pues salen de una quebrada hacia Inca de Oro, ¿no? De Inca de Oro van a una zona que se llama La Viña, a hacer ahí un bucle, y luego nos metemos por lo que le llaman el cordón o el mar de dunas, ¿no? Que es por donde pasaba el mítico Dakar, pasaban las pruebas por ahí. Bueno, nosotros pasamos por este recorrido, pasamos muy cerca de la mina de los 33 para terminar en las costas de Caldera y Bahía Inglesa, donde ahí tenemos un recibimiento en plena costanera marítima.
¿Y cómo es el día a día? ¿A qué hora se comienza? ¿Qué es lo que comen? ¿A qué hora termina? ¿Dónde duermen? ¿Qué tipo de convivencia tienen?
Bueno, como te comentaba, es una logística tremenda. O sea, nosotros prácticamente de staff, gente de producción que va a montar los campamentos, marcaje de carrera, cocina, llevamos a Cristian Correa, el chef, con todo su equipo. Pues somos unas 100-120 personas.
Ah, mira, un equipo enorme.
Mucha gente.
¿Para un total de cuántos corredores?
Están en torno a los 120-130 corredores, más la gente de prensa, mecánicos. Bueno, pues seremos una familia de unos 300 personas, 400 personas en los campamentos, ¿no? Que hay que alimentar, que tienen que tener baños, duchas, carpas. Y bueno, la dinámica y la experiencia que se vive en los campamentos, sobre todo al atardecer, que se montan las cenas en estas carpas tipo beduinas, las estrellas, los fogones, y bueno, y el que cada uno comenta lo que le ha pasado en la etapa del día, pues es una experiencia increíble, ¿no?, para todos ellos.
Tal vez es de las partes más bonitas de la carrera, porque en la carrera misma, bueno, cada uno ahí está solo, ¿no? Cuando ellos parten en cada una de las etapas, ¿y qué es lo que pueden llevar como elementos de alimentos, elementos de mecánicos, etcétera?
Mira, esta es una carrera, digamos que hay dos tipos de formato, una que es de travesía y de digamos que van buscando la ruta a través de GPS. La nuestra está marcada, es una carrera que es muy segura en ese sentido porque cada 200 metros hay una baliza. Entonces el corredor no tiene que estar mirando un GPS, sino siguiendo las balizas, ¿no?
Ah, perfecto.
Generalmente salen cargados y es obligatorio que lleven en sus camelback y en sus botellas que lleven al menos 2 a 3 litros de agua. Cada 20-25 kilómetros tenemos un control de avituallamiento con sólidos y líquidos. Ahí hay fruta, hay barritas energéticas, hay bebida, con lo cual los corredores se pueden reponer. Tienen que tener cuidado en eso, en dosificar muy bien toda la alimentación y todo el líquido que llevan, ¿no? Para llegar bien a estos puntos de avituallamiento.
Ahora, llegan, termina la etapa, ¿cuál es la diferencia aproximada que hay entre, porque esa es una de las cosas que más impresiona para tomar el peso a lo que significa ser corredores de élite? Yo lo he visto en otras disciplinas, especialmente trote, también en trote en cerro. ¿Cuál es la diferencia entre un corredor de un ciclista de élite en este caso y uno más bien promedio de los amateurs?
Mira, aproximadamente un corredor de elite o élite tarda entre unas 3 horas y media a 4 horas en hacer una etapa.
En una etapa de 100 kilómetros.
De 100 kilómetros aproximadamente, 80 y 100 kilómetros, ¿no? Un corredor amateur que pedalea, pues están entre las 6 a las 8 horas.
O sea, prácticamente el doble.
Sí, y hay corredores que no consiguen terminar la etapa. El año pasado prácticamente llegó la mitad de corredores en la primera etapa. Fue una etapa muy dura, muy larga. Este año la hemos acortado un poquito. La idea es que todos lleguen bien en ese primer día, ¿no? No llevarse esta etapa tan dura nada más llegar.
Augusto, ¿dónde se puede conseguir información? Seguir tal vez la carrera, el día a día de la carrera. ¿Van a tener ustedes algún tipo de transmisión a través de streaming? ¿Dónde puede acudir la gente que esté interesada? Ya a esta altura en participar es difícil porque ya están todos los cupos asignados. Pero sí, tal vez seguirla para entusiasmarse para el próximo año.
Bueno, a través de los medios de comunicación van a haber medios deportivos que van a estar haciendo seguimiento de la carrera, como Fox Sport y AS TV. Y luego en todas las redes sociales de Épica, en www.epicachile.com va a haber información y todo lo que son las redes sociales de la carrera, ¿no?
Excelente. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Augusto Núñez, director deportivo de Épica Atacama, y que tenga muchísimo éxito en este nuevo desafío. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y Polo, espero verte el año que viene ahí preparando la prueba duramente.
Yo tenía el sueño de participar este año, por lo menos en una etapa, pero desgraciadamente no se dieron las cosas, pero a ver si el próximo se puede. Gracias,
Augusto. Buenísimo. Muchas gracias a vosotros.
En el corazón de la dehesa, imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos duplex. Edificio Plaza El Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliario. Visita piloto, entrega inmediata a castroitagle.cl. Anticípate al futuro con los magísteres en finanzas, comunicaciones, negocios, innovación y personas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Admisión 2018, postulaciones abiertas. Más información en www.uai.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Vuela a Estados Unidos y Canadá por solo 45.000 millas. Descubre más en bci.cl. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis. Y esto es parte de la serie de conversaciones que hemos tenido, que ya se me ocurrió ponerle un nombre. Lo estoy diciendo al aire, en realidad no lo he conversado con ni siquiera con la jefatura. ¿Qué tenemos en la cabeza? Me parece que podría ser un buen. ¿Qué tenemos en la cabeza? Bueno, queremos saber qué tenemos en la cabeza. Hemos conversado con el doctor Canas, aquí hemos estado también con José Vitrán, con algunos otros especialistas, y estamos ahora con Claudia Esquivel, que como yo les decía, es psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis, para conversar específicamente sobre un tema del cual se alerta de manera permanente acá en nuestro país, que es la medicación excesiva y la automedicación. Claudia, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Gracias, todo bien.
A ver, hay una distinción que puede hacerse importante entre medicación excesiva y o más bien, definamos todos los conceptos. Medicación, cuándo se justifica, cuándo es necesaria, medicación excesiva y también el tema de la automedicación. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen acá en nuestro país?
A ver, primero definiendo como los conceptos, la medicación tiene que ver, existe primariamente un acto médico, una evaluación médica donde se evalúa si es necesario o no, dependiendo de lo que el paciente pueda presentar, la necesidad de un tratamiento farmacológico que va indicado dependiendo de las necesidades, dependiendo de los problemas, los efectos adversos, las interacciones entre los medicamentos y buscando obviamente que la balanza entre riesgo y beneficio se incline hacia los beneficios. La medicación excesiva puede ir por dos lados, más que una definición así como teórica tiene que ver con el exceso de medicación que de repente cometemos a veces los especialistas buscando el máximo confort del paciente, y a veces nos vamos dando cuenta que nos metemos en exceso de ímpetu curativo. Y la automedicación o el exceso o la medicación abusiva que ya puede venir por parte de los pacientes, donde no existe una evaluación clínica correcta y que puede, por lo tanto, cometer errores, tapar enfermedades, producir enfermedades o generar daño en distintos órganos o formas de la persona.
En general, cuando las personas acuden a un psiquiatra, ¿están pensando inmediatamente, digamos, y como parte de las razones por las cuales acudir a un especialista como ustedes, están pensando en que les den alguna pastillita, que les den algún medicamento? Y en general los pacientes llegan con esa idea.
A ver, yo creo que sí. Yo creo que de partida el acto médico va un poco en ese concepto popular. Y me refiero a que cuando uno toma la decisión de ir a un médico, un psiquiatra o cualquier otra especialidad, es porque algo ya está siendo más complejo que de lo que yo pueda resolver. Si nadie pide una hora porque iba pasando y no tengo nada más que hacer. Entonces, hablamos ya de una sintomatología intensa. Y sí, detrás de cada consulta está el deseo, el pensamiento y también la exigencia al médico de dar algo que dé una solución. En psiquiatría a veces es complejo porque no todos los síntomas deben ser medicados, no todos los síntomas son patología, y si es que lo son hay que ver cómo tratarlos y en qué tiempos. Y ahí depende de la evaluación que uno se vaya dando. Pero los pacientes van con esa idea preconcebida, que se va a solucionar con alguna pastilla mágica.
Claro, y por otro lado, uno puede también pensar que hay muchas personas que le hacen el quite, particularmente a los psiquiatras, pensando en eso, justamente, no quiero que me tapen a medicamento. Y es una frase que yo creo que usted la escucha en harto, sí, yo por lo menos lo he escuchado desde hace harto tiempo. Diría que la escucho menos ahora que antes. Antiguamente era como casi un dogma. No quiero que me tapen a pastillas, porque como que las pastillas uno lo metieran en una realidad que no existe, lo sacaran del mundo, lo sacaran de la realidad concreta.
Efectivamente, yo creo que está el deseo de ser curado con alguna pastilla mágica, pero a su vez la historia y también los fármacos, así que no tenemos una gran cantidad de fármacos y que han ido evolucionando lentamente, tenía muchos efectos adversos. Entonces también está la idea de que los pacientes que uno va a ir y el psiquiatra solamente es un pastillero y da pastillas para aliviar síntomas. Y hay pacientes que quedan con muchos efectos adversos. Y ahí es donde es tan importante una buena evaluación clínica, una buena entrevista y buscar qué es necesario y qué no, y en qué momento. Porque si no, uno corre el riesgo de sobremedicar. Además, muchos pacientes también abusan de lo que uno está indicando y efectivamente están somnolientos o están con muchos efectos adversos o están más enlentecidos y eso es un daño también. Porque el objetivo no es llegar a eso.
Estamos conversando con Claudia Esquivel, ella es médico-psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis. Una tal vez de las concepciones equivocadas que tenemos acerca de los medicamentos es su forma de operación. ¿Qué es lo que efectivamente hace los medicamentos psiquiátricos en el organismo? Yo no sé si es posible una definición que los abarque a todos, o hay distintas formas de actuación dependiendo de cada medicamento.
A ver, es que los fármacos en general y los psiquiátricos, todos los fármacos tienen un objetivo terapéutico, y en el caso de los fármacos psiquiátricos van a actuar sobre la comunicación entre neuronas, en el fondo, y la liberación o el bloqueo de receptores específicos de la comunicación neuronal. Eso tiene distinto, depende del fármaco, depende de la familia, a qué tipo de receptores, en qué nivel existe el acto que hace el fármaco en especial. Pero también difiere, y eso uno también va viendo, depende del paciente, depende de las interacciones que hay con otros medicamentos o también la biodisponibilidad del fármaco. Es decir, desde que uno lo toma, cuál es la vía de absorción, el metabolismo que el propio organismo produce y a cuánto llega. Pero todos van, en el fondo, a actuar sobre la unión o la comunicación entre neuronas que puede estar alterada.
¿Y los más corrientes son los antidepresivos?
A ver, los más comunes y los más conocidos a nivel popular tienen que ver con los efectos, los fármacos antidepresivos y los ansiolíticos, que además son los fármacos que están de más fácil acceso en el consultorio o en el médico general. nosotros como psiquiatras tenemos un espectro un poco más amplio, y no solamente antidepresivos, sino que poder usar antipsicóticos, tranquilizantes mayores, usar estabilizadores del ánimo y otros tipos de fármacos que nos pueden ayudar dependiendo del paciente.
Y el caso de los antidepresivos que son tan populares, ¿cómo actúa un antidepresivo?
Bueno, los medicamentos van a actuar en general los antidepresivos a esta comunicación entre neuronas, aumentando la... En general, los antidepresivos tienen dos etapas de funcionamiento. Uno, que tiene que ver con aumentar la biodisponibilidad inmediata del neurotransmisor que comunica una neurona con otra, en que uno asume que está alterado en algunas patologías psiquiátricas. Y luego hay un segundo tiempo, y por eso los antidepresivos requieren habitualmente largos periodos de exposición, de buscar una... un aumento en la producción y en la liberación sostenida de estos neurotransmisores, con el fin de lograr modular esa relación o comunicación entre neuronas, y cuando el fármaco se ha retirado, esta comunicación se mantenga indemne.
Ahora, probablemente una de las formas de traspaso de medicamento de una persona a otra, y que lleva, por supuesto, a la automedicación, tiene que ver con esta sensación positiva, esta sensación casi placentera que uno tiene cuando toma cierto tipo de medicamento, sobre todo al principio, cuando dice, que es la clásica frase, no, esta pastilla me cambió la vida. Y claro, uno tiene la experiencia de una especie de nueva percepción de la realidad, donde las cosas que antes le producían angustia o incluso desesperación en algunos casos, o un estado de tristeza, deja de hacerlo, como que hubiera cambiado algo tan muy fundamental, y básicamente lo que uno está haciendo es una operación a nivel de los neurotransmisores tan mínima, tan ínfima.
Tan ínfima, pero que comanda nuestro cuerpo, en
pero,
el fondo.
Pero al mismo tiempo tan significativa.
Sí, y tan sensible, en el fondo. Es nuestro cerebro el que funciona y hace que todo nuestro organismo funcione de una manera distinta, sobre todo si es que está bien estimulado. Ahora, eso que comentas tiene que ver mucho, o los pacientes lo ven mucho más claro, con el uso de ansiolíticos, en el fondo, que son de un efecto muy inmediato, que calman la angustia y que liberan de muchos síntomas que muchas veces inhabilitan o generan mucho sufrimiento. También los pacientes lo relatan con el uso de tranquilizantes mayores, que también buscan el mismo efecto. Generalmente los antidepresivos se demoran un poquito más cuando están haciendo el efecto correcto, y ese efecto lo ven los pacientes al mes de estar en tratamiento y dicen, algo cambió, ya veo la vida con otros colores o me siento de una manera distinta. Y es un fármaco cuando está bien indicado y está actuando y modulando estos neurotransmisores que pueden estar alterados por distintas causas.
¿Qué la automedicación, qué efectos negativos puede tener? Porque cuando uno va al psiquiatra y describe ciertos síntomas, son síntomas relativamente genéricos. Y uno podría incluso ya cuando ha tenido cierta experiencia en el psiquiatra, podría incluso decirle, conversar con una persona y decirle, no, lo que tú tienes es una depresión, sin ser obviamente que es irresponsable hacerlo, y uno no afortunadamente uno como no especialista no tiene la capacidad de recetar ese tipo de medicamento. Pero uno podría hacer, y muchas personas que tienen por alguna razón disponibilidad o acceso a esos medicamentos, podrían empezar a tomarlos sin haber pasado jamás por la consulta de un psiquiatra.
Efectivamente, porque es fácil un poco poder proyectar un poco lo que nos está pasando en el otro, pero eso es, justamente está el error y el riesgo, porque se pueden pasar por alto situaciones graves que deben ser tratadas. Y en este caso... uno puede ver un paciente que pueda tener ansiedad o que pueda tener angustia o síntomas depresivos. Alguien cercano podría decir, mira, te está pasando lo mismo que me pasó a mí, me dieron esta pastilla y se solucionó, pero sin poder mirar el contexto completo de lo que está sucediendo. Y, por lo tanto, correr un riesgo grave de estar enmascarando, ocultando, cambiando el curso de una enfermedad, haciéndolo quizás más grave. También, y es una verdad de que existen casos mucho más fáciles de manejo y que la recomendación del vecino puede aliviar síntomas iniciales o en el momento, pero no necesariamente es lo que realmente queremos, que tiene que ver con una recuperación ad integrum de lo que está sucediendo o el manejo correcto de la patología.
Estamos conversando con Claudia Esquivel, ella es psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis. Habitualmente aparecen cifras que hablan de nuestra salud mental. Uh-huh. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes como especialistas y también como en el caso de la Fundación Nepsis, donde hay un trabajo mancomunado, digamos, en ciertas áreas, un trabajo donde además se comparte mucha información? ¿Qué es lo que les preocupa en relación con este estado de la salud mental de los chilenos?
A ver, siempre, y nuestra fundación está abocada a hacer este trabajo de mejorar la salud mental de los chilenos, sobre todo con calidad. Y en esto se enlaza un poco con esto la automedicación o los diagnósticos quizás que no son tan correctos. Tiene que ver con poder hacer un diagnóstico adecuado y un manejo adecuado para lograr una salud mental real y mantenida. Porque es muy fácil, y yo siempre le hago el ejemplo a los pacientes, si alguien tiene fiebre, darle un paracetamol. Probablemente se les va a pasar la fiebre, en 48 horas puede que esté un poco mejor o 24, pero no necesariamente eso va a explicar un manejo de la patología y una curación del problema o acompañar al paciente si esto es otro tipo de patología. Entonces el trabajo y la preocupación siempre está en hacer el diagnóstico correcto para poder usar los medicamentos y entender los medicamentos o los fármacos como la herramienta en pos del camino de recuperación o de manejo, no el medio final. Es decir, si yo veo un tratamiento o una evaluación solamente porque alivié la angustia, me estoy quedando muy, muy corto, porque el ser humano tiene muchos otros aspectos que son complejos y que yo puedo aliviar la angustia, pero con eso puedo trabajar en el problema o aliviar la angustia y ocultar el problema y no seguir viéndolo.
Ahora, hay mucha gente que le tiene miedo a los medicamentos por un poco por el efecto crónico que tienen. Uh-huh. Piensan que en la medida en que empiezan a tomar un cierto medicamento van a tener que tomarlo durante toda su vida. ¿De qué depende eso?
Es que ahí es donde es vital el diagnóstico correcto, que yo entiendo que ya lo conversaron. Porque un diagnóstico correcto nos permite ver qué fármacos son los adecuados y además nos permite ver el tiempo necesario, según los estudios que existen y la información médica, que nos permiten dar un alto porcentaje, una probabilidad alta de decir esto debiese estar en tanto tiempo recuperado o en tanto tiempo podemos suspender los medicamentos. Cuando uno hace un diagnóstico errado o recurre a la automedicación, efectivamente, yo puedo estar tomando el paracetamol, poniendo ese ejemplo, eternamente, porque siempre voy a tener fiebre, pero nunca voy a poder recuperar. Y ahí está el uso o el abuso, por ejemplo, de los ansiolíticos, en donde yo estoy simplemente tapando o enmascarando y no tratando lo que realmente. Entonces, si hacemos un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, tenemos las posibilidades de predecir si es que la patología será un episodio único, una situación puntual, apoyarse con psicoterapia u otro tipo de herramientas y poder pensar en suspender el fármaco en el menor plazo posible. Claro está, perdón, que hay también patologías que son más crónicas y que también claro. Uno puede ir educando y diciendo, ¿sabes qué? Es poco probable que podamos suspenderlo en un mediano plazo, pero sí podemos tratar de complementar estrategias y disminuir o usar la menos cantidad de fármacos posible.
Le queremos agradecer muchísimo a Claudia Esquivel, psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Claudia. Que esté muy bien.
Gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Miss Red con Kings of Convenience.
Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a me. Somehow didn't notice friendship isn't there.
Escuchamos a Kings of Convenience con Miss Red. Oye, este caso es extrañísimo. Se trata de un hombre de 35 años que está siendo acusado, esto ocurre en Gran Bretaña, siendo acusado de violar a su pareja en repetidas oportunidades. Ella dice que no son relaciones sexuales consentidas, sino que ella fue simple y directamente violada por este hombre. El punto es que estas son acusaciones que corresponden a un periodo entre septiembre del año 2011 y octubre del año 2012. Ellos habían tenían una relación, después tuvieron un quiebre, este hombre empezó a salir con otra mujer y al volver con ella, con su mujer anterior, ahí empezó a tener estas conductas. Lo que ocurría era que en medio de la noche esta mujer se despertaba y este hombre estaba en el fondo abusando de ella. El punto es que, y esta es la curiosidad que tiene el caso, esto se está ventilando en los tribunales en Inglaterra, lo curioso es la explicación que el tipo daba. Ella dice, la mujer dice, realmente no sabía qué pensar, pensé que era algo que estaba tratando de darle vida a la relación. Estuvo todo el tiempo en silencio, dice, no me gustó. A la mañana siguiente enfrentó a este hombre, le preguntó, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué es lo que pasó anoche? Y el tipo le dice, ¿de qué me estás hablando? Ella le dice, pero si tuvimos relaciones sexuales anoche, no recuerdo absolutamente nada. Y esto sucedió en repetidas oportunidades. Cuando le pregunta la justicia, le pregunta a esta mujer, ¿qué es lo que, o sea, cuántas veces ocurrió esto? Dijo que un par de cientos de veces. ¿Qué pasó? Bueno, que el hombre fue al médico, porque según él, que él no se acordaba absolutamente de nada, de ninguno de estos supuestos ataques. El médico le dijo que lo que él padecía es una enfermedad que se llama sexomnia, una especie de insomnia, pero con este componente sexual. El fiscal le preguntó, sugirió él si lo había diagnosticado una persona calificada. Ella dijo que sí, que había sido su médico de cabecera. Dijo, ¿y ese médico de cabecera usted lo conoce? No, pero lo busqué en línea. Dice que lo buscó online y lo mismo que había hecho este propio hombre, el acusado. Ella dijo que estaba absolutamente molesta con todo esto que había ocurrido, y el defensor de este hombre, de apellido Barilli, le preguntó a la víctima si había considerado alguna vez la posibilidad de prohibir a su pareja y sacar la entrada a su dormitorio y sacarla, simplemente impedir que el hombre entrara, y ella dijo que no. Un caso rarísimo que se está ventilando. Estas cosas llegan muchas veces a los tribunales. En este caso es en el Tribunal Superior de Glasgow. Bien curioso. Bueno, vamos a... Nos vamos. Sí, pues ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, la última carta de una víctima del Estado Islámico. Luego, Nada Personal con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Sol Serrano. 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristán Araya. Y les recomiendo que revisen Duna.cl porque podrán volver a escuchar la entrevista que le realizaron en Estación Moneda a Sebastián Piñera, los periodistas Consuelo Saavedra, Rafael Gumucio y Daniel Labarca. Y mañana, a las 8 de la mañana en punto, estará Alejandro Guillet, entrevistado por Alejandro Trujillo, Connie Stipicic y Claudia Álamo. Así que los dejo con esa invitación a que visiten permanentemente Duna.cl y no dejen nunca la compañía de Radio Duna. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. ¡Chao!